Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ejército israelí avisa de que no permitirá que la ayuda desde Rafah llegue al norte de Gaza. Guillermo Vila.
Sí, lo advierte cuando ya han ingresado esos 20 primeros camiones con productos de primera necesidad al sur del territorio palestino y que van destinados a los más de 2 millones de civiles que viven en la franja. La mayoría de ellos desplazados a esa zona sur de la región. De hecho, el paso de Rafah ya ha vuelto a cerrarse hace tan solo unos instantes. Mientras tanto, continúa en el Cairo, en Egipto, una cumbre que de hecho acaba de terminar, la Cumbre de la Paz, una reunión sin precedentes en la que representantes de 34 países tratan de buscar una solución humanitaria a la crisis de Gaza y para abordar también la situación de los civiles palestinos. Allí se encuentra el presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien ha intervenido y ha llamado hace unos minutos a la necesidad de la comunidad internacional de proteger a todos los civiles involucrados en el conflicto.
También debemos actuar sobre lo que es importante y eso significa ofrecer tanto a la gente de Palestina como al pueblo de Israel una perspectiva de paz que deben ser la implementación de la solución entre los dos estados, para que estén Palestina e Israel en paz y en una segura coexistencia.
Los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, entregan en el Concejo Asturiano de Villaviciosa el premio al pueblo ejemplar del Principado, un acto que tiene lugar a esta hora. Vámonos hasta Copio Oviedo con Eduardo González.
Pasaban 4 minutos de las 11:30 de la mañana cuando la familia real llegaba a Roes, primera parada de su visita al pueblo ejemplar. Los vecinos han podido saludar a sus majestades los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quien por cierto se lleva una camiseta de la Roes Club de Fútbol para Madrid. La reina Leticia se ha querido acercar a los vecinos y los compañeros de la televisión del Principado para agradecer todo su esfuerzo y trabajo.
Un saludo para todos, para todo el equipo de la tele y que vaya muy bien. Gracias.
Hasta ahora. El homenaje al gaitero de Libardón, que nació en Arroes, es otro de los momentos que ha marcado la visita que se está desarrollando esta mañana a Arroes, Candanal y Peón. Sigue la visita por Peón y en unos minutos entregarán el premio al pueblo ejemplar a los representantes de las parroquias de Peón, Candanal y Arroes. Luego llegará el discurso de la princesa Leonor para todos los vecinos.
Y el hombre que fue detenido en la Pobla de Segur, en Lérida, por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer, pasa hoy a disposición judicial. El presunto autor de los hechos fue detenido el pasado jueves y la policía continúa investigando el caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora va a comenzar el encuentro entre la Real Sociedad y el Mallorca, Manu Pérez.
Los de Imanol se enfrentan al conjunto de Javier Aguirre, donde buscarán resarcirse tras la polémica derrota en el Metropolitano. Desde Anoeta, ¿hay 11 confirmados, Marco Antonio Sande?
Sí, ya tenemos el 11 de la Real, por ejemplo. Titulares Aritz, Pacheco, Sajarian y Carlos Fernández. No juegan de inicio Traoré, Lenormand, Taque Cubo, ni Barrenechea. Titulares también en el Mallorca. Sale Aguirre con Larin y Muriqi en punta de ataque. Línea de 5 en defensa. Esto arranca a las 2 de la tarde. Lo pita Figueroa Vázquez.
Muchas gracias, Marco. La jornada continuará a las 4:15 con el Getafe Betis. A las 6:30 el Sevilla de Sergio Ramos recibe al líder, al Real Madrid. Y el Atlético del Cholo se enfrenta al Celta en Balaídos a partir de las 9 de la noche. En lo extradeportivo, el Zaragoza ha emitido un comunicado contra el PSOE por sembrar dudas sobre la solvencia económica del club. Lo consideran frívolo y dañino para los intereses de la entidad aragonesa. Todo el deporte lo puede seguir ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y a esta hora en COPE también sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, pero entre tanto queda toda una hora de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
esquina del misterio nos hacemos las preguntas que está prohibido hacerse, las que a veces se plantean en nuestro interior y no surgen siquiera. Y hoy se refieren a quienes a veces parecen acompañarnos. Cuando Marta salió de casa a primera hora de la mañana, se sorprendió de que en ese tramo del camino hacia Solana de los Barros en Badajoz hubiese menos tráfico que el habitual. Y de pronto, el faro derecho de su coche alumbró unas piernas infantiles unos metros por delante. Instintivamente, fue decelerando. A medida que se acercaba, los faros fueron alumbrando un niño que caminaba solo por el arcén, sin mirar hacia atrás y sin mutarse. Marta pudo ver que llevaba una camisola sin mangas y un cinturón abrochado bajo el pecho, que iba descalzo, pese al frío que hacía, que caminaba recto, con la cabeza al frente. Y sin saber por qué, sintió miedo. Había algo en la figura que le infundía terror. Pisó el acelerador y cuando la hubo adelantado, miró por el retrovisor. Fue entonces cuando vio que ese niño de unos 12 años no tenía cara. Imaginó Marta, ese pequeño, pudo ser una alucinación, fruto del cansancio. ¿Por qué sintió tanto miedo por algo tan inocente como un niño? Pues Javier Pérez Campos es periodista e investigador de historias ocultas, escritor y reportero de Cuarto Milenio, y ha ahondado en el fenómeno de los inmaturi, los espectros de niños. Javier, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Cristina, encantado de estar contigo.
Creo que has podido hablar con Marta y seguir un poco esta historia. ¿Qué te ha contado?
Bueno, pues la historia de Marta es muy impactante, sobre todo porque ella es médico. Ella es una mujer que se dedica a la ciencia pura y dura, que jamás había tenido una experiencia similar y que sintió un miedo muy profundo cuando se encontró, decía ella, con este niño. Ella pensó, nos dijo en el lugar de los hechos, que este niño era el fantasma de un niño romano. Y no de un niño cualquiera, de un niño esclavo, puntualizó Marta, porque decía que la ropa que llevaba eran ropas ajadas, ropa sucia, ropa que le hacía pensar que ese niño había estado trabajando en algún lugar, ¿no?
¿Por qué romano?
Porque decía que ese cinturón, ¿no?, que tú describías, Cristina, le recuerda a un cíngulo, a esos cinturones romanos que llevaban sobre las túnicas los niños. Y también porque sobre ese rostro completamente ennegrecido lo que ella ve es ese típico peinado que llevaban los niños en la antigua Roma, ese flequillito que después por debajo no tiene absolutamente nada, ¿no? Lo inquietante del caso, fíjate las casualidades que a veces nos salen al camino cuando estamos investigando estas cosas, es que precisamente a pocos kilómetros de allí se había encontrado años antes, y esto Marta no lo sabía, la tumba de un niño, que era un niño esclavo romano. Esa tumba se puede visitar hoy en día, está en el Museo de Arte Romano de Mérida, es la tumba de un niño llamado Mirinus, del siglo I, y no es la única. Nos contaban los trabajadores del Museo Arqueológico que precisamente en esa misma zona donde se produce la aparición del niño ante los ojos de Marta, en tiempos anteriores, en excavaciones, habían aparecido otras tumbas infantiles de época romana.
Pero no serían esclavos, como contaba ella, porque evidentemente para tener una tumba en aquella época había que tener dinero.
Eso es muy interesante, esa apreciación, porque precisamente la tumba de Mirinus, la que sí que se muestra en el Museo de Arte Romano, nos especifica que es la tumba de un niño esclavo y que le fue puesta por una mujer llamada Claudia Marciane, que de alguna manera fue su tutora, quizá, o la persona que estaba a su cuidado, ¿no?, a su tutela. ¿Por qué tenía una tumba un niño esclavo? Eso es una buena puntualización. Y no es una tumba cualquiera, es una tumba ornamentada, grabada, con unos dibujos. Es muy especial. Lo que nos decían en el Museo de Arte Romano son dos posibilidades. O que esa mujer le tenía mucho cariño a ese niño, pese a ser su esclavo, o quizá tenía un miedo muy especial a que pudiera volver del otro lado. Y por eso había que honrarle de manera distinta y de manera especial.
Esta obsesión por la vuelta de los inocentes desde el otro lado es algo de lo que mueve a nuestro interlocutor hoy, a Javier Pérez Campos. De hecho, los inmaturi tienen en su definición este mismo concepto, ¿no? ¿Qué son los inmaturi?
Sí, el título del libro, Inmaturi, los inocentes, hace referencia a la forma en que en la antigua Roma se llamaba a los que morían antes de tiempo, ¿no? Los que morían cuando no tenían que morir, los niños. Eran los que tenían un término especial, igual que ocurría, por ejemplo, en la antigua Grecia, que se les llamaba auroi, muertos antes de hora. Hay una serie de terminología muy especial y el inmaturi precisamente es uno de los más temidos. Y por eso, como digo, en el libro yo hago un viaje hacia la arqueología, por ejemplo, y ahí descubres que el modo que tenían en la antigüedad, en la antigua Roma, por ejemplo, de enterrar a los niños, era diferente al modo en que se enterraba a los adultos. Aquí en España tenemos ejemplos que son muy impresionantes, por ejemplo, de enterramientos de niños en el interior de vasijas o de ánforas en Baelo Claudia, en Tarifa, donde pues a lo largo del siglo I se fueron enterrando de este modo a los diferentes pequeños que morían en la comunidad, ¿no?
Tú dices, de hecho, que los enterramientos infantiles que has ido investigando en Mallorca, en Mérida, en Cádiz, revelan un subrayado especial en el rito, ¿no? Vete contándonos cómo te has encontrado enterrados a los niños en estos sitios.
Pues fíjate, hay información sobre yacimientos arqueológicos Mallorca en la Edad del Bronce. Son muy peculiares, no hay enterramientos similares en todo el mundo, porque a los niños se les entierra en troncos de abeto vaciados, casi como si fueran ataúdes, se les coloca en su interior y estos troncos, a su vez, son introducidos en lo más profundo de algunas cuevas. Ocurre lo mismo en Baelo Claudia, como te adelantaba, ¿no? Con esas vasijas que contenían huesos de niños de muy corta edad, y ocurre también en Mérida, en zonas de la Sagra, en Toledo, donde han aparecido niños que han sido sometidos a ritos para evitar su retorno. Uno de los más habituales era clavar un clavo de grandes proporciones en el cuerpo para que de este modo, creían los romanos, se anclaba el alma a la tierra y se evitaba así su regreso.
Madre mía, de verdad, qué obsesión. ¿Y por qué pensaban que podían volver y por qué lo temían?
Bueno, para todas las culturas el fantasma del niño es el más temido. Tú, en el fondo, si piensas en tiempos actuales, incluso la cultura nos ha mostrado iconos auténticos del terror, como esas niñas gemelas que se dan la mano en El Resplandor, el niño paralítico que tira la pelota en Al final de la escalera, esa pequeña que sale de un pozo en The Ring para vengar su muerte. Y en el fondo lo que nos dicen todas las culturas a lo largo de la historia es que el niño es un muerto que no entiende lo que es la muerte, y que precisamente por eso su fantasma es especialmente vengativo. Y en la antigua Roma había unas tablillas, que eran tablillas de maldición, que se conjuraban y se colocaban delante de las tumbas de los niños para llamar a sus espíritus y enviarlos al enemigo, ¿no? Y de esta manera podía provocarse un miedo muy especial.
Madre mía, de verdad. Bueno, vamos a revisar algunos de los casos más inquietantes que en este libro sobre los inmaturi, los inocentes, ha investigado Javier Pérez Campos. Por ejemplo, cuéntanos quién es la portuguesa.
Bueno, la portuguesa entra dentro de una clasificación que yo hago muy particular, que es la de las madres vengativas, ¿no? A lo largo de todas las culturas también hay una figura recurrente, que es la de la mujer que muere con su hijo recién nacido en brazos y que vuelve con especial ansia de venganza porque le han quitado la vida lo que más quiere, ¿no? La portuguesa, nos cuenta la tradición, es una mujer, una mendiga, que viene de Portugal y que en Badajoz, cruzando la vieja Nacional 5 junto a la tapia de la base aérea de Talavera la Real, es atropellada por un vehículo que se da la fuga y los deja allí desangrándose a madre e hijo hasta que mueren. Desde entonces, mucha gente ha afirmado haberse topado en algunas noches con esa mujer que les hace detener el vehículo porque está a punto de cruzar y se desvanece delante de ellos. Y son los propios militares de la base aérea de Talavera la Real los que en muchas ocasiones afirman haberse topado con ella, y de hecho hay una garita de guardia que da a la vieja Nacional 5, que es conocida entre ellos como la garita de la portuguesa.
Bendito sea Dios. Bueno, de hecho, en el año 76 hubo incluso escenas de pánico en el cuartel. Hablamos de militares, de gente recia. ¿Qué pasó?
Bueno, hubo una aparición de una figura de color verdoso. Yo pude entrevistar directamente a los militares implicados en el cuerpo de mando, los que estaban allí de guardia. Incluso parte de toda esa información clasificada se envió al Ejército del Aire, donde se hizo estudios psiquiátricos, psicológicos, sobre todo los implicados allí, ¿no? Hubo tiroteos contra civiles y en el fondo fue una escena de pánico colectivo que provocó pues que muchos militares tuvieran que abandonar la base aérea esa misma noche.
Cosas sorprendentes. El parador de Mérida también parece haber, tras una larga histórica recorrido, porque fue en su día un convento, luego cárcel, luego casa de manicomio, hospital, parece también ser ahora el escenario de apariciones. De hecho, Daniel y Helen, director del parador, y su mujer en su momento hablaron contigo de las cosas que veían sus hijos.
Esto es muy interesante porque, claro, el parador de Mérida es uno de los más antiguos de la red de paradores. Se remonta a 1930 y está ubicado en un edificio lleno de historia, ¿no?
Hasta 1930 como parador.
Claro.
El edificio es muy anterior.
Claro, es de 1700, fue casa de dementes de Mérida, fue hospital de pobres. Algunas de las zonas que se pueden visitar hoy, como el Salón de la Chimenea, era donde ubicaban a los enfermos más graves para que pudieran escuchar la misa. Y son zonas donde uno puede estar actualmente, dormir en las celdas de los frailes, que hoy son comodísimas, ¿no?, habitaciones de parador, pero muchos trabajadores y muchos huéspedes nos han hablado de la aparición de un niño de unos 4 o 5 años que corretea por diferentes zonas del parador, que se pierde escaleras arriba y que desaparece delante de ellos. Y uno de los testigos eran los hijos del director actual, de Daniel del Amo, que decía que cuando tenían 2 o 3 años saludaban a una zona del parador, a un pasillo eterno donde no había absolutamente nadie, y ellos decían que sí, que allí había un nene que quería jugar con ellos.
Madre mía. Bueno, si algo interesa a nuestros oyentes son las psicofonías, esas grabaciones que se hacen en lugares que se están investigando. Tenemos una en la que la investigadora Clara Taoces y tú grabasteis en un colegio abandonado en el Extrarradio de Madrid, ¿verdad?
Es un sonido además que nosotros grabamos como a 1:30, 2 de la madrugada. Ponemos un poco en antecedentes a los oyentes. Es seguramente una de las grabaciones más impactantes que hemos obtenido nunca. Nos adentramos en un colegio abandonado del Extrarradio de Madrid, donde algunos testigos habían visto una sombra, una silueta que caminaba por una zona del pabellón deportivo, y en la última clase, en el último aula del edificio, en la segunda planta, noche cerrada, no hay absolutamente ningún ruido, nosotros colocamos las grabadoras. Y durante la experiencia de grabación, que dura unos 10 minutos aproximadamente, Clara y yo estamos delante de la grabadora, no escuchamos absolutamente nada. Pero cuando llegamos a casa, a eso de las 3 de la mañana, Clara empieza a escuchar lo que hemos intentado grabar allí y se encuentra con esto.
Quien diga que son pájaros, pero parecen grititos en un patio de niños.
Pues sabes que yo pensé exactamente lo mismo. Me dio la sensación como de los niños que juegan o que gritan en un patio, aunque cuando le contamos esto a Iker y empezó a escucharlo, a Iker Jiménez, director del programa de Cuarto Milenio, él decía que su sensación era que había cierta hostilidad en esos gritos, ¿no? Que no parecían gritos amables, que no parecían gritos de juego. Bueno, eso ya la interpretación del oyente, pero es verdad que son gritos, creo yo, clarísimos y que se prolongan durante más de 30 segundos.
Ahí lo tenemos, es el libro Los Inmaturi, Los Inocentes, que en su última parte tiene un capítulo dedicado a los guardianes, que son como, bueno, son como ángeles custodios.
Sí, ángeles de la guarda, ¿no? Siempre se han representado además como querubines, como niños que ayudan, y yo recojo, quizá la última parte del libro es más amable y lo hemos hecho a propósito, porque el libro es un viaje un poco hacia la oscuridad y hacia un fenómeno que nos aterra a nivel histórico, pero la última parte son los niños guardianes, personas que han salvado sus vidas en el último momento gracias a la intervención de una de estas figuras. Y una de las historias más bonitas que recojo, porque además me interesa especialmente, yo soy muy fan del Principito, que es una obra que leí y que he releído después, y después descubrí que el Principito tiene mucho de autobiográfico. Es la historia de un aviador que se queda perdido en el desierto y que recibe la ayuda de una especie de niño que viene de las estrellas. Bueno, pues Antoine de Saint-Exupéry, el autor, vivió un accidente en su avioneta, se queda tirado en el desierto del Sáhara en los años 40 junto a su amigo y compañero André Prevot, y él explica después en sus memorias que durante los días que estuvo allí atrapado tuvo una serie de alucinaciones auditivas y visuales. No especificó muy bien cuáles, pero sí que contó que una de ellas era una especie de desdoblamiento de su voz infantil que le alentó durante toda esa odisea en el desierto a mantenerse con vida. Y desde que Antoine de Saint-Exupéry regresa a Francia, empieza a dibujar con ahínco la imagen de un pequeño niño que en un primer momento, además, Cristina, aparece con alas. Nosotros hemos conseguido en el libro los primeros bocetos del Principito, que aparece con unas alas como si fuera un ángel de la guarda, y cuando sus amigos le preguntan quién es ese niño al que no paras de dibujar, Antoine de Saint-Exupéry dice: un hombrecillo al que guardo fidelidad.
Pues ahí están los inocentes, Immaturi, que nos trae Javier Pérez Campos. Muchísimas gracias por hacerte preguntas.
Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Un placer.
Hablando el otro día con los más jóvenes de la familia, alguien mencionó que un conocido tiene SIBO. Digo, ¿el qué? Sí, le están tratando contra el SIBO, que por lo visto es una infección intestinal. En mi vida había oído nada semejante. Es un síndrome digestivo del que se habla mucho entre los jóvenes y que, en cambio, le resultaba familiar al doctor Pérez Almeida. Esteban, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Era una persona que se estaba tratando contra la proliferación de la Helicobacter pylori, esa bacteria del organismo, pero que hablaba de otra amiga a la que le estaban quitando el Helicobacter pylori y el SIBO. ¿Pero qué es el SIBO?
Bien. Pues vamos a explicar las dos cosas. Son dos guerras distintas, pero podemos explicarlas y lo van a entender. Cuando hablamos de SIBO, pues son las siglas de algo tan sencillo que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Todos tenemos y sabemos perfectamente, y en tu programa lo hemos comentado, incluso con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, hemos comentado la importancia de la microbiota.
Y sabemos sí, del que, conjunto que, de los claro. bichitos que viven en nuestro organismo, de las bacterias, ¿no? Que es algo bueno.
Así es algo bueno y buenísimo, claro que sí. Pero cada uno tiene que estar en su casa. Entonces, la microbiota tiene que estar sobre todo en el intestino grueso, que es en donde hace su gran labor, su gran función. En el intestino delgado tiene que haber menos microbiota. Y cuando hay más de la debida, por eso SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, cuando hay más bacterias de las que se deben, hay más microbiota de la que se debe en el intestino delgado, pues el intestino delgado reacciona con una serie de síntomas. Esta serie de síntomas pues pueden ser trastornos en la digestión, eso es uno muy frecuente, o tener la tripita hinchada. Dice Dios mío, que casi parece que estoy embarazada. Pues bueno, pues puede ser otro de los síntomas, o dolor abdominal, o un exceso de gases. Si te das cuenta, son síntomas todos estos como muy anodinos.
Muy anodinos y muy poco específicos, porque fíjate claro. que yo, que estoy diagnosticada de síndrome de colon irritable, en ocasiones tengo esos síntomas.
Claro.
El vientre hinchado, claro. gases, dolor abdominal, hinchazón.
Claro, es que también. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pues que vas de un médico al otro, que vas de uno al otro, tienes una vida que dice, Dios mío, qué digestiones, hasta que llegas a uno que dice, bueno, a lo mejor tiene el SIBO. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Pues lo más importante, la prueba diagnóstica. ¿Qué mensaje tenemos que dar nosotros en este momento? Ojo con todas las que tienen un poquito de tripita y están pidiendo las pruebas diagnósticas a través de internet. Y ahora me entenderán. Las pruebas diagnósticas, si ya sé por qué es el SIBO, que es ese sobrecrecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, pues tengo que ver cuántas hay, más o menos, ¿no? Hay una forma muy directa, que sería meter el tubito, y si hace cuando andas pues un poco perdido, metes el tubito, haces una aspiración y recuentas un poco las bacterias anómalas que ahí tienes. Eso sería el LOFETEN.
O sea, la gastroscopia.
Claro, sí, pero es muy desagradable una gastroscopia para esto. Entonces, pues como es desagradable, pues hay una nueva técnica que es un test del aliento, ¿no? Un test del aliento, por eso te decía lo del Helicobacter, como también te pasan el Helicobacter y los problemas pylori y los problemas de las úlceras. Bueno, con este test del aliento, lo que haces es que das una cantidad de lactulosa o de glucosa, Bien, y pasado un tiempo, pues haces el test y resulta que si tienes más hidrógeno y metano que el debido, puesto que el hidrógeno y el metano no lo produce nuestro organismo, y si las bacterias estas, dice, pues bueno, aquí lo que hay es un SIBO. A partir de ahí, pues tienes que empezar a poner el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Lo decías tú antes, Helicobacter pylori. Un exceso de una bacteria que puede ocasionar problemas digestivos como las úlceras. Se trata con los antibióticos. Pues aquí lo mismo. Si tienes un exceso de bacteria que en el intestino delgado que no está bien para ti, pues tienes que tratar con algún antibiótico, ¿no? Pero te lo tiene que dar el médico, y el médico tiene que estar muy seguro, porque no olvidemos que cada vez que damos un antibiótico estamos yendo contra las bacterias estas que nos están fastidiando la vida, pero también contra
las otras. Pero también contra las buenas. O sea, es que te estraga el organismo, el antibiótico. Sí. Oye, Doc, ¿y por qué hay demasiadas bacterias del intestino grueso en el delgado? ¿Por qué se produce esa floración excesiva?
Sí. Bien, mira, lo más común es que ellas emigren, es decir, desde el intestino grueso vayan emigrando poco a poco al intestino delgado. Y por otro lado también, lo que suele pasar es que las bacterias necesitan de un hábitat, al igual que tu casa o yo la mía necesitamos de un hábitat, una temperatura, un confort para estar a gusto y vivir a gusto. Bueno, ese confort en el intestino delgado no es tan bueno como el grueso, pero cuando va cambiando, pues por trastornos digestivos diversos, se va alterando el confort y va haciendo que esas bacterias emigren, digan, uy, me voy, ¿a dónde me voy? A donde tengo mejor vida, lo que pasa con la inmigración.
Bueno, pues ojito, porque tratarse estas cosas por tu cuenta puede tener consecuencias bien malas, sí. Y lo vais a oír mencionar, es la enfermedad de moda, el SIBO.
Es trending topping, Cristina, es trending, te metes ahora con los temas de internet y de marchas y demás, es trending topping.
Está todo el mundo buscándolo, fíjate, sí. Tela. Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Por eso, en COPE ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente.
Empiezo a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas. Y yo tenía
España en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental realizada en febrero.
Para contar ese problema tan silenciado.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
Evidentemente, en los deportes, este también es un tema capital.
La salud psiquiatra mental. En este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Cada vez hay más adolescentes.
España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.
¿Guiso de alubias Luengo? Like. ¿Trufas de lentejas Luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un pack de Activia 8 unidades, del segundo pack solo pagas el Acti. Es fácil, compras una Activia y de la segunda unidad solo pagas el Acti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El mecanismo por el cual unas cosas se convierten en noticia y otras no, verdaderamente a veces es arcano y extraño. Porque cuando dijo el patriarca de Jerusalén, Gian Battista Pizzaballa, que él estaba dispuesto a ofrecerse en lugar de los rehenes para ser intercambiado y salvar a los israelíes que pudiera, me pareció que tendría que haber sido portada en los periódicos. Pues no. Estoy segura que muchos de vosotros no os habéis enterado porque no se ha mencionado el hecho. Lo voy a comentar con el obispo de cabecera porque realmente es un gesto digno de elogio. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
Es que tiene narices, ¿eh?, el patriarca de Jerusalén.
Sí, es verdad. Es verdad, pero se pone en la mejor de las tradiciones cristianas, ¿no? Cuando todos queremos salvar nuestra vida, pues se hace realidad las palabras del Evangelio. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio la ganará. Y es un gesto de amor sincero, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y me parece un gesto precioso del nuevo cardenal, el patriarca latino de Jerusalén, Pizzaballa, que dice, bueno, soltar a los rehenes que tenéis, que yo me pongo en su lugar, ¿no? Me pongo en su puesto. Me parece un gesto profundamente cristiano, un gesto precioso. Y un desafío para todos nosotros, es un gesto profético que nos desafía a nosotros que estamos nada más que queremos protegernos y sin embargo este hombre dice yo me pongo en el lugar del otro. Es
la
un
verdad
gesto
es
para
que
pensarlo.
Es los textos que está emitiendo son para leerlos despacio. Él habla de que lo que está aconteciendo lo único que va a generar es más y más odio y que de lo que se trata justamente es de lo contrario, ¿no? Estamos muy pendientes de lo que pueda acontecer en Tierra Santa y el viernes próximo el Santo Padre ha llamado una jornada de ayuno. ¿Cómo es esto?
Bueno, Pizzaballa ya nos llamó esta semana pasada también a una jornada de ayuno, abstinencia y oración, ¿no?, para pedir por la paz. Ahora el Papa también nos convoca el próximo viernes, día 27. Bueno, pues la oración siempre llega al cielo, sin lugar a duda. Lo dice también el Señor en el Evangelio. Y el ayuno es el gesto que yo hago de saber renunciar a lo que yo necesito. Hay otras cosas que no son necesarias, pero a lo que me sirve para vivir, a lo que yo necesito para vivir, como un gesto, como una aportación a decir, quiero hacer un gesto para reivindicar, para luchar, para pedir la paz. Yo creo que el no comer en este caso, por ejemplo, no, pues es un testimonio precioso, un pequeño gesto que vamos a hacer y que podemos hacer como signo de que queremos pedir algo, como signo de que lo verdaderamente importante en este caso es la paz, y yo lo quiero expresar a través de la renuncia.
Es bonito porque la gente no lo entiende mucho, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y cómo le va a ayudar a los de Tierra Santa que tú te quedes sin comer el próximo viernes y te duela la barriga dos veces al día?
Pues porque los gestos no sirven. No es lo mismo decir que te quieren por el WhatsApp, que te den un abrazo, ¿no? Entonces los pequeños signos, y el ayuno es un signo, pues también es una expresión de amor, de cercanía, de respeto y de voluntad de ponerme al lado del que está sufriendo y de pedir verdaderamente la paz. Por eso van unidos la jornada, la oración, y va unido también el privarnos de algo que yo necesito, que yo quiero, pues me privo ese día. Pero lo mismo que podemos decir, privarnos, en este caso de la carne, que es la abstinencia, o de no comer más que una o dos veces al día, pues puedo decir, me voy a privar ese día también de ver demasiado el internet, o de fumar, o de cualquier otra cosa. Son pequeños signos que nos hacen sentirnos cercanos de aquellas personas.
Yo, en cualquier caso, entienda o no entienda, como lo ha dicho Pizzaballa, voy a hacerlo, porque yo creo que un tipo con esta serenidad y esta grandeza de valorar así la vida de los demás merece la pena ser escuchado. Querido Ginés García Beltrán, muy feliz semana todavía.
Igualmente, Cristina, nos oímos la próxima semana.
Un abrazo.
Buena semana.
Adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
A ver, qué he visto Oppenheimer. ¿Tú has visto Oppenheimer, digo?
No, la tengo pendiente.
No está mal, está bien.
Pero me estoy viendo una serie que me está encantando.
¿Cuál?
Slow Horses.
Slow Horses.
De
espionaje. Caballos despacio, lentos.
Caballos lentos.
Mira,
muy buena.
¿Qué plataforma?
Esa está en la de la manzana que tiene un bocado.
Ah. Muy bien. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, me alegro mucho que Diego tenga esta gran habilidad de decirnos sin decir nada.
Pues vi Oppenheimer, me gustó, me pareció que estaba sobrevalorada, en el sentido de que es que es realmente muy larga, le es sobra una hora de metraje.
La tengo un pendiente, la verdad.
Es que este verano. Risa, Teresa.
Mira, ¿sabes? Me río porque es que tiene mucho que ver que uno le parezca a Oppenheimer larga o corta, dependiendo de si le gusta el cine de Christopher Nolan. Es como cuando alguien va a ver una película de Quentin Tarantino y dice, y es que no me habla de nada. Muchas veces las películas
es que tiene
también tienen mucho que ver con el... No, o que tiene que ver mucho con el conductor, ¿no? Quentin Tarantino, en realidad, sus películas, la sinopsis es muy simple. Lo que importa es que vaya conduciendo él el autobús. Entonces te da igual dónde te lleve, porque te gusta cómo narra. Y esto le pasa también a Christopher Nolan. A los que son súper fan de él, en Oppenheimer les sobra una hora. Y a los que son como súper fan de él, pues es que les apasiona que dure tanto y es que sea tan descriptivo, que las imágenes sean tan envolventes. ¿Sabes lo que te digo? Es cierto que para muchos de los espectadores es muy larga. O sea, mi hijo Miguel, por ejemplo, dijo exactamente lo mismo que tú. No, y yo soy de las de, por favor, que dure dos horas más.
Pero sobre todo es que hay metros y metros de la cinta que no te aportan nada. Quiero decir que hay mogollón de diálogos súper complicados sobre distintos funcionarios, un dédalo en el que te pierdes, que no añaden un ápice a la narración esencial. Pero, en fin, yo haya cuidado.
Así está, Cristina. Le pasa mucho también a Tenet cuando empieza a hablar de temas de física, que claro, que si no eres un físico, realmente esa parte se te hace como muy pesada, pero los que son físicos se sienten como muy atraídos por todo el diálogo de lo que él quiere decir. Es un poco,
pues
o sea, a mí me reta mucho como
fíjate,
espectador.
Ahí casi aprendí en el sentido de que es divulgativa de lo que es la física moderna, que es una de las cosas más apasionantes que hay, ¿no? Y luego, ciertamente, la historia del creador de la bomba atómica es algo que merece la pena repasar. O sea que muy bien, sí, no, me alegré de verlo. Esta semana, ¿qué tal van los asesinos de la luna? Porque no se habla de otra cosa.
Pues mira, Cristina, la verdad es que no se va a hablar de otra cosa de aquí al 10 de marzo, que es el día que se va a celebrar los Oscars.
¡Madre mía!
Porque sin duda esta es una de las grandes películas del año. Es que es así, Cristina. Es que tenemos a un tridente formado por Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, que a sus 80 años, porque el 17 de noviembre cumple 81, ha firmado una de sus mejores películas. Una cinta basada en hechos reales, en una novela que escribió un periodista de The New Yorker que se llama David Grant. La novela es flipante, yo tengo que decirlo. Yo no tenía ni idea de este true crime, que es este hecho real, este suceso que sucedió en los años 20 en torno a unos indios que se llama de una tribu que se llama los Sasquatch o algo así, perdonad que no lo diga bien, que empiezan, o sea, que encuentran un montón de petróleo, se empiezan a enriquecer y de pronto empiezan a fallecer un montón de ellos. Entonces empieza la investigación de qué es lo que está pasando, qué pasa que estas personas recientemente enriquecidas están falleciendo. La película es increíblemente buena. O sea, bueno, también te digo, Cristina, para ti y para la gente que puede que no les guste Scorsese, 3 horas y media, ¿vale? 3 horas y media. Que no digan que no hemos avisado aquí en COPE. Es una película que se va a poder ver en la misma plataforma que ha dicho Diego dentro de 4 meses, con lo cual ahí podremos partirla como
dentro
si fuese
de 4 meses.
Una serie, ¿vale? Sí, dentro de unos meses aparecerá ya en esta plataforma que has dicho tú. Pero las 3 horas y media es que son flipantes. La fotografía de Rodrigo Prieto es brutal. Todo lo que es la música, cómo cuenta, cómo es la vida de esta tribu y lo que es, lo que se centra siempre, el mundo de Martin Scorsese, es el mal, que es consustancial al ser humano, independientemente de su órgano vital, de su sexo, de su clase social. Como nosotros, todo el mundo tiene un precio. Habrá que averiguar cuál es el nuestro, pero en realidad habla mucho de esto, de cómo es la avaricia en nosotros y de cómo muchas veces aparece un trozo de luz que nos puede sacar de esto. La película es impresionante. Así es como suena Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.
Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos.
¿Qué exactamente?
¿Quién nos comete?
¿Esperas un milagro que acabe con todo esto? Sabes que ya no hay milagros.
Hombre, luego está que recupera otra vez el ambiente épico del oeste, que no sé por qué los americanos han conseguido volver a poner de moda y nos entusiasma en sus nuevas versiones. Es curioso, ¿eh?
La nueva versión del western.
Pero yo creo... Sí. Pero yo creo también que tiene que ver con quién te lo cuenta. Porque, por ejemplo, Rodrigo Pinto, que se ha hecho la fotografía
no
también
de Barbie. No te oímos, querida Teresa. No sé dónde andas.
Ah, bueno, no sé. ¿Me oís ahora?
Sí.
Pues digo que muchas veces tiene que ver con cómo te lo cuentan, porque Rodrigo Prieto, que es el que ha hecho la fotografía de Los asesinos de la luna, es el mismo que ha hecho la fotografía de Barbie, que es una película en sí que no tiene nada, pero la fotografía es tan buena que te la comes. Y esto tiene mucho que ver con todas las artes que están envueltas en el mundo del cine, ¿no? Si la cosa está bien hecha, eso es lo que hace que el cine te atrape tanto. Si no está bien hecha, es que te da igual. A lo mejor te ves un western que es muy malo y no te gusta, pero cuando hay gente detrás que sabe utilizar el arte en el que está trabajando, te comes las 3 horas y media de Los asesinos de la luna. Es un poco lo que decía ayer Meryl Streep, ¿no? Cuando le dan el premio Princesa de las Artes, ¿no? Pues es que esta capacidad de empatizar que nos va a pasar con estos indios Osage, eso solo lo puede hacer el cine, porque te pueden hablar a ti de una tribu de la India y de los indios y a lo mejor no te toca nada. Pero cómo cuenta, cómo ellos viven sus ritos, cómo admiran lo que hacen, ¿no? Eso es muy envolvente, la verdad. Es que esta es fantástica la película. Recomiendo también una película.
Antes la de en la programación, la de Paco Arango, mi otro John, y quería yo preguntarte efectivamente qué tal es.
Mira, Cristina, yo te tengo que decir una cosa. Yo le pido a Paco Arango que por favor siga haciendo este tipo de cine, porque es una comedia que celebra la vida de la mejor manera posible. Eso sí, acabas a lágrima viva, porque este señor ya tiene pillado a ciertos espectadores, nos tiene pillado ya la vena sensible de cómo es cuando celebras tanto la vida que los detalles pequeñitos te atrapan el corazón. Es muy bonita, es una comedia, eso sí, está riéndote todo el rato, pero luego tiene esta parte de celebrativa. Tenemos que decir, esto sí, que está protagonizada por Carmen Maura, Olivia Molina, que interpretan una pareja de madre e hija más bonita imposible. Carmen Maura es una mujer atrapada luego en el cuerpo de un hombre, un camionero vasco, porque quiere ir al mar, a ver el mar, y todo esto va a provocar una serie de situaciones divertidísimas que nos vamos a reír. Pero luego, desde el mitad para atrás, para el final, es absolutamente conmovedora. Una película que tenemos que recordar que tiene beneficios a favor de la Fundación Aladina, como todas las películas que hace Paco, que yo no sé cómo lo consigue.
¿Te ríes verdaderamente? Porque eso es fundamental para mí. O sea, te da el ataque de risa.
Te da ataque de risa, pero luego, cuando piensas que ya no te podías reír más, aparece una secuencia con Mariano Rajoy, que yo creo que es lo más divertido que yo he visto en el cine este
año. ¿Con Mariano Rajoy verdadero?
Sí.
¿Hace un cameo?
Sí.
Ay, por lo visto. Sí, sí, sí. Que me muero de la risa. Que bueno, sí, solamente sí, por eso ya tengo que ir a verla.
Película. Hay que verla.
Sí, sí, ir a verlo, de verdad, porque es que yo pensaba que iba a ser de broma, pero sí, sí, es el real, me lo dijo Paco luego. En fin, que nada, que es una película muy entrañable. Y luego no os perdáis en plataforma Amazon Prime una peli que se titula The Burial. Está protagonizada por Jamie Foxx y Tommy Lee Jones. Una película basada en hechos reales que es un drama judicial. ¿De qué va? Pues tenemos a Tommy Lee Jones, que es un señor que tiene una funeraria, hace un acuerdo, y el acuerdo no se lleva a cabo, y entonces contrata a este señor, que es el que protagoniza Jamie Foxx, que por cierto, tengo que decir que Jamie Foxx lleva más de un año en un hospital casi vegetal, y que hay una comunidad cristiana rezando por él, porque no se sabe qué va a pasar con la vida del actor.
¿Qué
bueno,
me
ahí
dices?
Queda esta anécdota.
Pobre
sí,
hombre.
Sí, 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 absolutamente
no
real. Sí, sí, sí.
¿Y qué
está
tiene?
Enfermo y está... Pues no se sabe exactamente qué tiene, pero está absolutamente vegetal y ahí se de hecho piden rezos por él porque no se está recuperando. Bueno, pues esta es su última película rodada con Tommy Lee Jones, una película judicial de un personaje que ahora mismo en Estados Unidos se llama El Matagigantes, que ha ganado juicios a gente como Disney. Una película genial, de verdad, de un David contra Goliat, que va a hacer todo lo posible para que este pequeño hombre que tiene su funeraria gane a una funeraria que tiene billones y billones y que está haciendo trastadas a la gente por el mundo. Fantástica, The Burial, no os la perdáis. Y por último, las recomendaciones de 13 Televisión, que comienzan hoy a las 3:20 con El Emperador de París. A las 5:10 está Desperate Riders, que es divertidísima. Infierno en la Frontera a las 6:30. El Monje, que es una cosa genial, con Chow Yun-fat, que es este actor asiático que inventó la forma de disparar con las dos manos a la vez. Yo soy muy fan de Chow Yun-fat, tengo que deciros que me sé anécdotas de este actor todas las posibles. Este salía en Tigre y Dragón y es muy bueno Chow Yun-fat. El Racer, tenemos a las 12:45. Sí,
gracias,
hombre, por supuesto. Y mañana Viva el Cine Español a las 3:20 con El Pequeño Coronel. A las 4:30 Marisol rumbo a Río, que no puede faltar tampoco. Otras películas como a las 6:15 El Jardín de al Diablo. A las 9:15 Brannigan. Y a las 12:15 de la noche, El Prestigio, El Truco Final. Fantástica, un thriller estupendo.
Oye, se me ha olvidado, porque estaba el otro día cuando fui al cine mirando la cartelera, si había recomendado la de The Creature, la de la inteligencia artificial esa.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
se
sí,
llama? The Creator, ¿no?
Sí, The Creator. Lo que pasa es que yo la he recomendado en un contexto concreto, porque sí es cierto que es una película que le va a gustar. Yo siempre digo que no todas las películas son para todo el mundo. Por ejemplo, esta misma que hemos dicho, Los Asesinos de la Luna, pues depende de qué tipo de cine te guste, es una gran película, eso sí, no, eso es objetivo, pero a lo mejor no es tu película. En cambio, The Burial puede ser la tuya. The Creator es una película en torno al mundo artificial, que te acuerdas que hablamos, que yo decía que si existía Sylvester Stallone y toda esta gente, que a mí me daba igual que la inteligencia artificial no sobrevalorase, ¿te acuerdas?
Sí.
Estuvimos este diálogo aquí, pues esa es la de Creator. Es una película muy entretenida, pero a ti a lo mejor no te puede gustar, Cristina.
¿Por qué?
Porque hay mucha batallita. Es mucha batallita.
Ah, entonces mucha si batallita. No entrar, si hice mejor.
Yo hay una que estoy esperando mucho, que es la de Napoleón. No sé cuándo la van a estrenar, creo que dentro de poco, ¿no?
Pues, te digo que... te digo que ya están haciendo ya las quinielas para los Oscars del año que viene, y por supuesto está Pobres Criaturas, que es una de Lanthimos, esta que hemos recomendado hoy, y por supuesto también Napoleón, de Ridley Scott, en el papel de Joaquín Phoenix como Napoleón. O sea que va a ser otro gran peliculón del año.
Bueno, pues tenemos deberes otra vez. 3 horas y media de cine que nos tenemos que apretar. Los Asesinos de la Luna.
Pero yo voy a ver antes la de Paco Arango, ¿eh? Solo por lo de Rajoy.
¿En serio?
Di que sí, di que sí.
Tengo que verlo porque no me lo acabo de creer.
Ay, eso me lo tienes que contar, sí. Entonces ya veo yo si voy también a la otra. Vale, lo intercambiamos como los, cromos. Caña. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Un abrazo. No me lo puedo de creer, que parece que abríamos el programa hace unos instantes desde Gaza, hablando con la hermana Socorro, que ha sido impresionante. No os perdáis ese testimonio mientras las caen las bombas alrededor, con los niños, con los enfermos, en la parroquia de la Sagrada Familia. Pero ya se acaba el programa de hoy, menos mal que mañana hay más.
Y nos vamos a comer.
Que hay que hacerlo también en un sábado y, bueno, todos los días, pero oye, hoy más. Que da gusto escuchar, ya no sé ni lo que digo, da gusto escuchar a los oyentes y lo agradecidos que son, Cristina. Mira, ya verás.
Os felicito por el programa tan magnífico que habéis hecho esta mañana, o que estáis haciendo, porque todavía queda ánimo, que sois los mejores. Y felicidades por esos premios que os dan, que dan a COPE o al programa de Herrera, al programa de Expósito, o a lo de los deportes, porque yo soy fantástico en todos los campos. De verdad, felicidades, 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 muchas felicidades.
Qué
maja, ¿eh? Se refiere también esta oyente a ese premio Ondas, en esa que nos ha dado a la cadena COPE, por esa acción transversal sobre la salud mental, muy importante.
Eso lo han reconocido. La acción que organizó la cadena Antonio Rantia, que es el director de operaciones, que envía a veces a los redactores a hablar de migrantes, a hablar de salud mental, hablar de sequía, de hecho
vivienda.
Mañana tendremos con nosotros a Espósito y a Fernando de Aro, que están preparándose en dos viajes a Senegal y a Lampedusa, porque el lunes hay una operación transversal, en este caso sobre emigración. Bueno, pues la operación transversal que se hizo sobre salud mental ha sido tan valorada que ha ganado el premio Ondas.
Sí, señor.
Sí.
Pues muchas gracias a esta oyente por felicitarnos, y hemos repasado los estilismos y todo lo que tiene más que ver con la crónica social de los premios Princesa de Asturias, pero mira este oyente qué reflexión tan buena nos deja, de que hablabas tú al principio en el editorial sobre el rey.
Me gustaría destacar a nuestro rey, su manera de ser, su saber estar, la serenidad que transmite, su forma de expresarse, la potencia de lo que dice. En menos tiempo no se pueden decir más cosas. Su clase, y desde luego muy alejado de los ademanes de nuevo rico, es decir, de hortera, que adornan a otros. Tenemos millón de razones para sentirnos orgullosos de nuestra familia real.
¡Hala! Pues ahí la dejo. ¿No?
Pues ahí queda eso.
Fenomenal.
¿Ah? Mejor no se puede decir.
Y bueno, y antes de irnos, mañana en el espacio de oyentes, cuidado porque vamos a hablar de Disney, que cumple 100 años.
Es que es el centenario. Y claro, en España ha habido toda, bueno, iba a decir una generación. En realidad ya son 4 o 5 que se han criado con Disney. Y hay quien tiene su personaje favorito, su momento de película favorito, o su canción, o su anécdota. Esa película a la que fuiste con tu padre, con tu madre, esa película que viste en el Viewmaster. ¿Te acuerdas del Viewmaster? Vosotros dos nos acordáis en absoluto del Viewmaster. Pues es un proyector, mini proyector de diapositivas mecánico que teníamos algunos de pequeños y que permitían, entre otras cosas, ver las proyecciones de las fotos de Disney.
Que ya no existirá, vamos, ni mucho menos.
Ni siquiera era cine, lo que veías eran fotos.
Sí, iba pasando las diapositivas, tú le ibas dando la manivela y iban saliendo fragmentos.
Ese vestido de princesa que te entusiasmó, ese traje de Rey León, ese momento de la familia que se reunió para ver una película. ¿Cuál es tu momento Disney? Esa es nuestra pregunta mañana en la tertulia de chicas, con Sole Mayol, con Elsa González, con Pau Fil. El número de teléfono para que nos manden los WhatsApps de sonido.
Eso es, los audios de WhatsApp los recibimos en el 666-55-40-00. Lo voy a repetir para que apunten nuestros oyentes: 666-55-40-00. Ahí vamos a escuchar todo lo que nos contéis sobre Disney.
Pues está entrando ya la ayuda humanitaria por el sur de la franja. Mañana a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo aquí todos los de fin de semana. Os recordamos que Marcio Ortega ha llevado el equipo y que lo configuramos Diego González el Peli, Laura Rubio la Sirena, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla, que es nuestro sabio particular, que el control era hoy de Cinta Molina, y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Todo efecto mágico consta de tres partes. La primera parte es la presentación. El segundo acto es la actuación. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada.
El truco final de Christopher Nolan.
Este acto es el prestigio.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Solo hasta el domingo 22 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale. Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Esa gente, que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Cadena COPE.
Algunas madres de los jóvenes asesinados cruelmente por Hamás hace dos semanas han pedido que no haya venganza, que no se eduque a los niños en el odio. Este llamamiento es un gesto de gran humanidad. Es una toma de postura con un valor social e histórico decisivo para un conflicto que dura ya más de 70 años y que hunde sus raíces en una tragedia no resuelta. Muy a menudo, ante la sangre derramada, la única reparación que parece satisfactoria es derramar a su vez la sangre del criminal. La venganza se presenta como represalia y toda represalia provoca nuevas represalias. Muy a menudo la venganza constituye un proceso infinito, interminable. Por eso tiene tanto valor el Estado de Derecho. El sistema judicial aleja la amenaza de la venganza, pero no la suprime. La limita a una represalia única, cuyo ejercicio queda confiado a una autoridad soberana. El principio sigue siendo el mismo, se intenta alcanzar justicia con una violencia controlada. El mismo principio de la reciprocidad violenta, de la retribución, interviene en ambos casos. La ley penal y el sistema judicial, afortunadamente, frenan el peligro de la escalada, pero no restauran la injusticia sufrida por la víctima. Para eso hace falta que una víctima inocente rompa la cadena. Hace falta una víctima que haya visto restaurado su deseo de justicia.